Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta edición de martes de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 3:30 de la tarde en el 101.0 repasamos la actualidad en forma de titulares. Y luego hasta las 4, hoy es martes, pero como hay partido de fútbol del Deportivo a la vez, la tertulia en corto y al pie se traslada mañana. Así que en el 104.6 ampliamos todos esos titulares hasta las 4 de la tarde. Gracias por que escucháis estas nuestras sintonías, la página web del podcast, la aplicación del móvil y un saludo del equipo que hace posible este programa. David González, al frente de la nave técnica, Roberto Arrillaga. Os saluda detrás del micrófono azul que reza COPE en este martes 24 de septiembre del 2024, donde hay 5 noticias del deporte a la vez. ¿Qué debes saber?
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 1.
Empieza la séptima jornada para el Deportivo a la vez con 10 puntos contra el que tiene ahora mismo 14, que es el Real Madrid, en el Bernabéu a las 9 de la noche. Muy favorito, no pierde el Madrid nunca en su casa, pero a la vez tiene toda la intención y toda la alegría y toda la esperanza de poder rascar algo en este Santiago Bernabéu, con varias novedades en el equipo de Luis García Plaza, rotaciones y la duda en la derecha, porque no está Tenaglia, baja, Hugo Novoa está tocado, si no tendría que actuar allí un central como es Mourinho.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 2.
Y el Madrid parece que no va a escatimar en nada, a pesar de la baja de Carvajal. Miguelito Díaz.
Yo creo que suena muy titular el 11 del Real Madrid, con todo más o menos un posible 11 que juegue hoy. Sería el formado por Courtois en la portería, Lucas Vázquez con los centrales habituales, Militao y Rüdiger, con Mendy en el lateral izquierdo. En el centro del campo jugarían Tchouaméni, Valverde y Bellingham, y arriba los dos brasileños, Rodrigo y Vinicius, junto con Kylian Mbappé. Así que digo que es un once muy, muy titular. Las rotaciones fueron el pasado fin de semana contra el Español, y hoy prácticamente, salvo Carvajal, pues están todos.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 3.
Ataque de sinceridad de Pablo Lasso respecto de la relación Willy Hernán Gómez-Grimao. Hay para los dos.
Bastante subnormal el jugador. No, probablemente, yo como soy un poco sarcástico, le hubiera dicho, ¿qué es eso del telediario? Porque yo no sé lo que es el telediario. Yo no creo que el jugador deba entrar en eso, y yo no creo que el entrenador deba llegar a que eso ocurra. Han tenido que pasar muchas cosas para que llegue un momento en el que el trabajador o el capitán general, voy a llamarle capitán general, el entrenador le diga, mira, sal de aquí. No, ha tenido que haber muchas cosas. Si llegas a ese punto en el que hay tal fricción, digamos, es porque no has hecho bien tu trabajo. Yo no llegaría nunca a esa fricción, sinceramente.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 4.
Nada más, hablaba del inicio de liga en Tenerife frente al equipo de Chus Vidorreta de Baskonia en el inicio de la Liga ACB y en su estreno además con la camiseta de Baskonia.
Creo que estamos listos. Tuvimos algunos partidos de preparación, vimos que podemos mejorar y trabajamos mucho durante este periodo. Y seguiremos trabajando, por supuesto, para lograr el mejor resultado posible.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 5.
Y esta mañana se ha presentado la cuarta edición del Duatlón Vitoria-Gasteiz, que cambia de ubicación, que deja el Fernando Buesa Arena precisamente y se va al Parque de Gamarra. Se esperan 300 inscripciones hasta el 1 de octubre, el día 6, la prueba. La programación sigue en COPE.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
A las 9 de la noche, el Deportivo Alavés inicia la séptima jornada de liga con 10 puntos. Se enfrentará al Real Madrid, que tiene 14, 4 más. Y que, bueno, pues es un auténtico coco ahora mismo, bueno, que siempre, para el Deportivo Alavés, especialmente si hablamos del Bernabéu, porque cada vez que viaja al campo de Chamartín, pues bueno, pues se suele venir con la bolsa y se suele venir de vacío el Deportivo Alavés. No es un campo fácil ni para él ni para los demás, pero bueno, vaya, alguna esperanza tiene que haber, y el buen inicio del Deportivo Alavés, pues ¿por qué no puede dar un susto al Real Madrid, ¿no? Veremos, porque de las rotaciones de Ancelotti no sé si va a quedar demasiado. Lo digo porque es probable que igual rote más con el Atlético de Madrid, pero no lo sé. Parecía que la lógica dice de hacerlo al revés, ¿no? De rotar más con el Deportivo a la vez, que teóricamente es inferior al equipo del Cholo Simeone. Bueno, lo primero que voy a hacer es preguntárselo a Miguelito Díaz para que me lo cuente, porque no sé, llegan noticias de que quizá tenga un equipo Ancelotti pues más titular que otra cosa. Así que hasta COPE Madrid nos vamos.
When you tell me that you love me every day.
Deportes.
COPE más Vitoria.
When you tell me everything will be alright.
Miguelito Díaz, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Roberto? Muy buenas.
Bueno, cuéntame, ya sé que es una utopía y a ver, el Madrid está un poco pensando en el otro partido, ¿no? El del fin de semana, el del Atlético de Madrid más que el del Alavés, ¿no?
Eso me lo dices para,
claro,
para soñar, para, claro, consolarte.
Claro, bueno, para todo.
Yo creo que no. De hecho, yo creo que va a ser más titular el 11 que saque hoy Ancelotti que el que sacó el pasado fin de semana contra el Español. Así que en este sentido el Madrid ha tenido suerte con respecto al Atlético. Va a tener más días para preparar el partido. El Atlético juega en Vigo el jueves. El Madrid resuelve hoy la jornada contra el Alavés y hasta el domingo no es el derbi. Tal es así que Ancelotti tiene descanso mañana y luego tiene 3 entrenamientos para preparar ese partido. Así que, bueno, yo creo que suena muy titular el 11 del Real Madrid. Prácticamente podría ser el mismo equipo que juegue el derbi. Salvo Carvajal, que ayer se quedó fuera de la convocatoria, arrastra un golpe en el muslo del partido contra el Valladolid, no quiere forzar Ancelotti, y va a jugar hoy Lucas Vázquez en esa demarcación, que además yo creo que va a ser el capitán. Quizás la única duda es saber, porque la cabeza de Ancelotti estaba a dar una rotación a Mbappé, se la dio a Rodrigo en Mallorca, el otro día a Vinicius contra el Español en el Bernabéu, pero arrastra molestias en un tobillo Endrick, el joven brasileño que ha hecho 2 goles de momento, que todavía no ha sido ningún partido titular, y yo creo que eso le va a privar de entrar en el equipo. Así que con todo, más o menos un posible 11 que juegue hoy, sería el formado por Courtois en la portería, Lucas Vázquez con los centrales habituales, Militao y Rüdiger, con Mendy en el lateral izquierdo, en el centro del campo jugarían Tchouaméni, Valverde y Bellingham, y arriba los 2 brasileños, Rodrigo y Vinicius, junto con Kylian Mbappé. Así que ya te digo que es un 11 muy, muy titular. Las rotaciones fueron el pasado fin de semana contra el Español, y hoy prácticamente, salvo Carvajal, pues están todos.
Pues no te digo más, Miguel. Te iba a preguntar más cosas, bueno, pero con ese 11...
Hay que jugarlo.
Hay que jugarlo, eso está claro. Y la esperanza y la ilusión está ahí, pero visto lo que va a poner Ancelotti en el Bernabéu, pues otro año que el Alavés no va a sacar demasiado, en principio y a priori, del Santiago Bernabéu. Gracias, Miguel.
Un saludo, hasta luego.
Bueno, pues hasta luego. Vaya. El Deportivo Alavés, duda, agujero en la banda derecha, lateral diestro. Vamos a ver si llega Hugo Novoa. No está Tenaglia, es la única baja que tiene ahora mismo el Deportivo Alavés. Si no está Novoa, tendrá que jugar Mourinho, que es un central, ponerlo ahí en esa banda, con lo que también podría jugar un poquito Luis García Plaza con 3 centrales. Lo digo ahí porque quizá de inicio no parezca que o no juegue con 3 centrales, a pesar de que haya 3 centrales en la alineación, y luego durante el partido, por circunstancias del mismo, lo pueda utilizar, porque lo ha probado, y yo creo que es una situación táctica que podría aprovechar.
Es una situación que tenemos trabajada, y el año pasado le hicimos 2 veces, hubo 2 partidos que planteamos el partido en nuestro sistema, ¿vale? Pero con la posibilidad de cambiarlo, por ejemplo el día Atlético Madrid, además que era lógico, vosotros cuando viste la alineación pusisteis defensa de 5, porque estaban Nahuel y Goros, ¿de acuerdo? Y jugamos con 4, ¿vale? Y el día del el día del Barcelona fuera, no es el Nou Camp, empezamos también en 4-2-3-1 y después cambiamos a 5. Creo que vamos a sacar una alineación que nos permita en un momento dado jugar con 5, ¿vale? Pero mi idea es jugar con 4, así de claro. Ahora, tener jugadores para que en un momento dado dentro del partido podamos hacer 5. Por ejemplo, el año pasado mi idea era ese el día Atlético de Madrid en casa y no lo hice en todo el partido porque fue cojonudo, o sea, fue de puta madre y no... palabras más feas acabo de decir. Fue muy bien y nunca pusimos 5, ¿vale? Sin embargo, aquel día el Barça también y nos fue bien y pusimos 5. La idea es sacar una alineación en que podamos variar de 4 a 5 depende de los momentos del partido. También va a depender si está Hugo, si no está Hugo. Un poquito lo tengo ahí en el aire de la situación de Hugo, que me lo dirán mañana.
Bueno, a ver qué pasa, ¿eh? Porque o sea, hoy mismo, antes del partido, sabremos qué le pasa a Hugo Novoa. Claro, el Madrid asusta. Es que en casa no pierde. Si es que no pierde, lleva una liga.
Pues mira, es difícil. Lo digo de verdad. Primero ves los números y es verdad que asustan. Pues fijaros, si nosotros decimos que en casa somos fuertes, ellos a lo mejor me equivoco en alguna y creo que me faltan incluso algunos datos. Te voy a decir de los últimos 23. Hay más, ¿eh? Pero los últimos 23 han ganado 22 y han empatado uno. Así, 22 y un empate en su casa. O sea, asustan, asustan, los números asustan, pero tenemos que competir. Mira, el otro día yo creo que hay un partido que es el español, Real Madrid español, en el que el entrenador del español termina satisfecho con sus jugadores. Porque compiten, porque están en el partido, porque le disputan al Madrid, porque incluso se ponen por delante, pero al final te meten cuatro. O sea, hay que estar en el partido y competir. Lo que no quiero es que pase lo del año pasado. El año pasado no competimos. El año pasado fuimos allí y fuimos en un momento cojonudo. Íbamos ganando 3 victorias seguidas y todo el mundo decía, y nos metieron 5. Y por no competimos. Eso no significa que vayas a ganar, empatar o perder. Sabemos que la empresa es difícil, porque para eso están. Llevan además, aparte de los datos, creo que llevan una liga sin perder. Una liga entera sin perder ni un partido. Pasa que en casa esos números, pues como cualquiera, se engrandecen más. Pero tienes que competir. Y si compites, puede ser lo que pasó aquí. Que tengas opciones. Aquí en Ibai, en Mendy les competimos. Estuvimos en el partido metidos, le hicimos el partido difícil, tuvimos nuestras opciones y nos ganaron al final. ¿Vale? Ya digo, no es tanto el resultado, sino competir para que tengas opciones. El año pasado allí no competimos. No estuvimos, no fuimos nosotros y eso es lo que menos me gustaría. Después, si te tienen que ganar porque son mejores y porque realmente tienen a de los mejores del mundo y por eso los datos son así y son lo que están dando, pues tranquilamente pasamos página y el siguiente, pero compitamos. Y yo creo que si compites, pues dentro del partido vas a tener tus opciones, ¿vale? Que la gente nueva aproveche sus momentos, que demuestre lo que es capaz de hacer y a jugar al máximo, no hay otra idea, pero no te puedes preocupar de Mbappé, de Vinicius, o que te preocuparías de todos. Son tan buenos que no lo digo yo, es que esta vez lo dicen los datos. Un equipo de los últimos, y a lo mejor hay alguno más, que no sé, creo que incluso, ya no te hablo de la temporada, de la temporada anterior de esta son 23 partidos jugados como local, 22 victorias y un empate. Está ahí, es lo que hay, pero vamos a intentarlo. Pero bueno, es lo que están buscando, que haya estas diferencias entre unos equipos y otros. Eso.
Ilusión hay, y esperanza también. Y quién sabe, a un partido de fútbol, pues qué puede ocurrir. Y bueno, pues allí en el Bernabéu es muy difícil. Las Palmas, que le empató, claro, pero también se lo hizo en su campo. Bueno, la ilusión es lo último que se pierde. Y sobre todo porque hay que encarar el partido teniendo un poquito de suerte y conociendo que en algún momento pues el Madrid te puede dominar. Y más con ese 11 y con esa, vamos, barbaridad ofensiva que en principio, según nos ha contado Miguelito Díaz, va a poner Ancelotti arriba.
No, yo creo que estos partidos lo que tienes que afrontar es desde el realismo. Y después del realismo, desde la ilusión. O sea, primero decir, oye, esta empresa es jodida. Es difícil. Es un equipo que sus números están ahí. Que junta a los mejores jugadores del mundo. Todo el mundo, lo que he dicho, no solo Mbappé, Vinicius, sino Courtois, Valverde, Rodrigo. Vale. Pero a partir de ahí, tienes que ir con la ilusión máxima. Y dentro de esos números, pues no han ganado todos. Pues ¿por qué no puede ser con nosotros otra vez? ¿Vale? Pero partiendo de esa. Y no frustrarte en que en un momento dado te dominen más, te hagan una situación, se pongan por delante o no se pongan por delante. Competir, estar, siempre, no perder el foco al partido. Acordamos el partido español, perdimos el foco 8 minutos y nos metió un gol. Pues imagínate si lo pierdes con esto. O sea, no perder nunca el foco, estar todo el rato, estar así y tener la ilusión de hacer algo bonito. En el fútbol imposible no hay nada. ¿Reto difícil? Claro que sí, pero imposible no hay nada. Entonces vamos con esa ilusión y con esas ganas. El año pasado también nos tocó en una jornada intersemanal. Me acuerdo que ellos hicieron un cambio en el día anterior, nosotros lo hicimos ese día porque tocó. Este año, pues bueno, vamos a ver también lo que plantean, cómo nos lo plantean nosotros, a seguir nuestra línea y a seguir construyendo equipo, que es lo que importa. Que al final, de liga es lo que nos va a dar resultado a nosotros.
Bueno, parece que el Madrid, bueno, pues lo tiene bastante claro en la construcción, sobre todo en lo que se refiere a jugar en casa y sobre todo también teniendo en cuenta que, bueno, pues sus estrellas parece que quieren jugar y que están en disposición de hacerlo. No, además, el propio Ancelotti decía en la rueda de prensa previa al Deportivo Alavés que ellos están en una muy buena dinámica, que están empezando a agarrar el ritmo competitivo.
Bueno, el objetivo que tenemos es siempre lo mismo, estamos empezando a tener una buena dinámica, de seguir con esta buena dinámica, teniendo en cuenta que cada partido hay que sufrir, luchar, competir, como siempre. Creo que estamos mejor, que vamos a ser mejor en los próximos partidos.
No en vano llevan, no sé si son 22 partidos sin perder o 23 partidos sin perder. Bueno, lo que decía Luis García Plaza, ¿no? Muchos partidos, un récord que puede, bueno, de nuevo batirlo el propio Ancelotti, ¿no? Que sí le da importancia, ¿eh? Sí le da importancia a esto.
Bueno, yo creo que si comparamos estos dos récords, son bastante distintos, porque uno está focalizado en la victoria y otro está focalizado en no perder. Hemos tenido una racha mucho más larga en esta temporada. Esto ha significado mucho éxito porque ha significado mucho éxito porque a veces empates pueden ser buenos para tener esta para estar invicto. Pueden ayudar mucho este impacto. Es lo que pienso siempre del fútbol, que si no se puede ganar, no tiene que perder, no hay que perder. Un empate a veces te da mejor sensación que una derrota. También si la derrota a veces es una oportunidad para mejorar, pero creo que el hecho de esto, de este éxito que hemos tenido, sobre todo el año pasado, ganando la Liga de la Champions, ha sido por esto, por una solidez que ha sido una continuidad, cada partido compitiendo siempre, que ha sido espectacular y que sigue siendo espectacular también. Si en este principio hemos tenido un poco más de problema a buscar esta solidez, pero yo creo que la vamos a encontrar, porque la actitud mental de los futbolistas es muy buena.
Bueno, pues vamos, que el Madrid llega bien y a la vez también. Lo que pasa es que el Madrid, pues es el Madrid. El Deportivo a la vez podría salir con Sivera bajo palos. Vamos a pensar que Noboa está en la derecha, que Diarra, que ya sabe lo que es ganar a Mbappé con el Toulouse frente al Paris Saint-Germain, estará en la izquierda, y bueno, los centrales yo creo que Abkar y Mourinho, ¿no? A partir de aquí, Blanco seguro que estará en el doble pivote, ya veremos con quién o por quién acompañado, probablemente, ¿no? Por Benavidez, para Konechny por la izquierda, para Luca Romero también confirmado por la derecha, con la media punta para probablemente, no sé, Guridi y Quique García en la punta de ataque. Esta es la apuesta, ¿no? Con muchos cambios respecto del anterior 11, ¿no? Que disputaba Liga y ganaba el Sevilla por 2-1 en Mendizorroza, y con, bueno, pues quizá la presencia de Stoikov en vez de Guridi en la media punta, o quizá Joan Jordán, ¿no?, en el centro del campo por Benavidez. Lo veremos. De todas maneras, no sé si va a variar mucho la presencia de uno o de otro jugador. Eso sí, si no llega Hugo Noboa, pues los centrales tendrán que ser probablemente los mismos. O le quedaba la opción de probar a Diarra como central, Mourinho en la derecha como lateral diestro, y claro, volver de nuevo a tirar de Manu Sánchez para ese lateral zurdo, ¿no? Con Abkar o Sedlar, más bien Abkar, en este caso, en la otra posición de central. Que incluso esto puede ser una línea de tres, con Diarra, Abkar y Mourinho. Ya con un Luca Romero como ya extremo, ¿no? Y poner también a Konechny de extremo. En este caso, derecho e izquierdo, respectivamente. Bueno, lo veremos. Qué alineación pone el Deportivo Alavés, que depende mucho también de la recuperación. A las 9, en el Bernabéu. Real Madrid, Alavés. Bueno, pues vamos con Baskonia. Hoy Pablo Laso participaba en un foro económico habitual en estos meses de septiembre, ¿no? Y bueno, pues hablaba un poco de la correlación, de la del posible paralelismo, ¿no?, entre un entrenador de baloncesto de máximo nivel, de la élite, como es el propio Pablo Lasso, ¿no?, y el día de la empresa o el día a día de las empresas, ¿no?, ahí en este foro, en el que, bueno, pues le preguntaba un poco por remuneraciones, bueno, tratos con la plantilla, forma de gestionar la misma, etcétera, ¿no? Bueno, pues una de las interpelaciones a Pablo Lasso hablaba de, bueno, pues una cuestión que como gerente o director de personal, no sé cómo se puede llamar la figura del entrenador en la empresa, pues puede ocurrir, ¿no? Cuando un jugador, bueno, pues le dice, como le dijo en su día Willy Hernán Gómez, confirmado por el propio Roger Grimao, ¿no?, lo de no me comas la oreja, creo que fue las palabras exactas, ¿no?, que te quedan dos telediarios, ¿no? Le estaba reprendiendo por alguna acción o por alguna cuestión que no estaba muy clara o que no estaba realizando el pívot del Fútbol Club Barcelona y, bueno, le espetó así de repente y sorpresivamente este exabrupto, por así decirlo, ¿no? Pablo Lasso ha sido muy sincero respecto, yo creo que en una, vamos a decir, contestación a eso, repentina, ¿no?, volcánica incluso en algún momento, y yo creo que también muy solidaria, ¿no?, con los entrenadores, ¿no? Y luego explicaba que, bueno, que para llegar a eso es que ha habido antes otras cosas, ¿no?, pero que el jugador tiene un calificativo y lo calificaba así, subnormal.
Bastante subnormal el jugador. No, probablemente, yo como soy un poco sarcástico, le hubiera dicho, ¿qué es eso del telediario? Porque yo no sé lo que es el telediario. Yo no creo que el jugador deba entrar en eso y yo no creo que el entrenador deba llegar a que eso ocurra. Yo creo que para que eso ocurra en cualquier empresa, para que haya esa situación de ruptura entre un trabajador y un jefe, ha tenido que haber muchas cosas por el camino. Ha tenido que haber muchas cosas por el camino. No se llega a una situación, y estáis muchos aquí delante que seguro que sabéis más que yo de esto, han tenido que pasar muchas cosas para que llegue un momento en el que el trabajador o el capitán general, voy a llamarle capitán general, el entrenador le diga, mira, sal de aquí. No. Ha tenido que haber muchas cosas. Si llegas a ese punto en el que hay tal fricción, digamos, es porque no has hecho bien tu trabajo. Yo no llegaría nunca a esa fricción, sinceramente.
Bueno, le cae ahí un poco a todo, ¿no? A Grimao, porque no ha hecho bien su trabajo, ¿no? Y al propio Hernán Gómez por decir eso, además justo, ¿no?, también delante de sus compañeros, creo yo, que él fue delante de sus compañeros porque no sé exactamente en qué contexto, creo que no fue un tiempo muerto, concretamente en el que se produjo. Bueno, pues Pablo Lasso muy sincero, muy sincero, sinceridad absoluta, ¿no? Bueno, entre varias cosas de las que se ha hablado, pues la gestión de la plantilla, de cómo debe hacerse, de las broncas, de las no broncas, de este tipo de, bueno, resolución de conflictos, que al fin y al cabo es una de las partes también que compete a los entrenadores. Y se le hablaba también de objetivos, ¿no? Los objetivos, como ya nos comentaba también en la entrevista que nos concedía el propio Pablo Lasso, pues la meta, la victoria en sí no es el objetivo fundamental, sino la construcción de algo que pueda llegarte o pueda llevarte a la meta. Quiere decirse que la idea es mejorar todos los días y estar en disposición de ganar todos los días, aunque no se gane todos los días. Que lo explique Pablo Lasso.
Si usted hablara de objetivo o pensara solamente en objetivos, creo que estaría frustrado ya antes de empezar. Te voy a explicar por qué. Si yo quiero ganar la Liga, la Copa, la Euroliga...
Sí, yo no te pido tanto, ¿eh?
Bueno, bien, pero yo aspiro. Déjame que aspire. La Supercopa sí, no, porque sí. No hemos podido. No nos hemos clasificado. Pero yo aspiro a ganarlas. Si no aspirara, ¿para qué entreno? Que sé que hay equipos que pueden ser mejores que yo, que me ganen. Si me ganan, me ganan. No pasa nada. Pero que me ganen. Creo que es muy difícil que ganemos la Euroliga. Yo creo que es muy difícil. Yo creo que es muy difícil que ganemos la Euroliga. Porque veo los equipos que hay. No soy, entre comillas, gilipollas. No pretendo serlo. Veo los equipos que hay. Veo las inversiones que hay en algunos equipos. y pienso en el sistema de competición y digo, vamos a ver, tengo que entrar en un playoff, voy a tener que ganar el playoff a uno de los mejores equipos de Europa, voy a ir a una Final Four y voy a tener que ganar dos partidos. Ahora mismo te diría, ¿puedo ganar la Euroliga? Si llego a la Final Four, sí, tengo que ganar dos partidos. Y en cambio tú estarías contento con que jugara la Final Four. Y yo no. El tema de los objetivos, yo voy a objetivos que sean más reales.
La Euroliga, pues claro, la Final Four, pues claro. Pero los objetivos reales sin que está en que el que tenga que ganar a Baskonia le gane. No que lo pierda a Baskonia, sino que el que tenga que ganar a Baskonia porque es mejor, ya sea estructuralmente, ya sea coyunturalmente, le gane. Y esa es la idea de los objetivos que se vayan conseguido durante la temporada con Pablo Laso. Pero bueno, sin duda, evidentemente está entrar en la Copa del Rey, en el playoff. Evidentemente, yo creo que sí va a subir las prestaciones de este año con Pablo Laso, porque el equipo, al menos estadísticamente, en los 5 partidos de pretemporada ha defendido mejor, con lo que yo creo que con una defensa mejor es más probable que consiga esas victorias que le faltaron el año pasado, ¿no? Para meterse en ambos objetivos, en playoff y en Copa del Rey. Ahora bien, saber si esas victorias le van a dar para ser cuarto, tercero, quinto o séptimo, pues es más complicado y va a depender un poco de la evolución del equipo y del techo que se ha adivinado que todavía está, bueno, pues lejos, ¿no? Ahora mismo. Pero bueno, también hay que decir que es probable que el techo de los demás equipos también se encuentre todavía lejos. Bueno, ahora comienza ya la Liga y ya lo hará además este próximo fin de semana. Comienza la Liga ACB. Y comienza también la Euroliga un poco más tarde, ¿no? Y bueno, pues en este comienzo de temporada, uno de los nuevos, el tercer base, una temporada que tiene, pues bueno, dos bases en este caso extracomunitarios, con Marcus Howard un tercero, con tres bases, entre ellos Orient Jaramas, el serbio, que esta mañana hablaba. Bueno, pues como previa, ¿no? Daba sus impresiones de lo que va a ser y de lo que piensa que puede ser el inicio de Baskonia en la competición, en las competiciones.
Todo está genial hasta ahora. Ya lo mencioné en la rueda de prensa, pero mis primeras impresiones son muy buenas. Estoy disfrutando mucho y siento que el equipo me ha acogido muy bien, lo que me hace sentir aún mejor. Creo que estamos listos. Tuvimos algunos partidos de preparación, vimos qué podemos mejorar y trabajamos mucho durante este periodo. Y seguiremos trabajando, por supuesto, para lograr el mejor resultado posible. Espero que podamos lograr mucho.
Bueno, pues ojalá sea así. No, según llegó, no empezó a jugar. Recordamos que Nazpeitia no viajó. Bueno, pues en principio, ¿por qué? Se ha especulado con que Jaramas tuviera una lesión o arrastrase una lesión. No, al parecer no. Al parecer era una cuestión de Pablo Laso de que se adaptase, pero sin jugar. De momento, tener una pretemporada. Bueno, pues como los demás, ¿no? Donde todavía tuvieron que esperar o realizar ciertas cosas antes ya de las pruebas propias de los encuentros.
Cuando llegué, el entrenador quería que me adaptara poco a poco al equipo y al trabajo aquí. Seguí el programa y eso fue todo. No puedo decir que haya tenido algún problema grave. Simplemente queríamos integrarme en todo el proceso con cuidado y agradezco eso. Me siento muy bien, tanto personalmente como con el trabajo aquí.
Bueno, ¿y qué le pide Pablo Laso, no? Porque ahora hay dos bases, Trent Forrest, está Kamar Baldwin, con características diferentes, además, entre ellos y con Onien, ¿no? Son muy distintos cada uno de ellos. ¿Qué le ha pedido, en este caso, Pablo Laso a Onien, ¿no? A Jaramas.
Es dar ritmo tanto ofensivamente como defensivamente. Todos intentan seguir al base, así que si somos agresivos en ambas partes de la cancha, haremos un buen trabajo. Espero ser agresivo en la primera línea de presión. Sí, para mí es muy divertido hasta ahora, lo estoy disfrutando. También es una gran experiencia. Tuve la oportunidad de trabajar con Obradovic, con Pesic, con otros entrenadores y ahora con Pablo Laso. Estoy muy agradecido por todas las oportunidades que he tenido en mi carrera. Y también por esta con Pablo.
Bueno, pues ha dejado el serbio Partizan, ¿no? Su casa, su país natal, ¿no? Para llegar a Vitoria, para ser tercer base, estar hasta noviembre, eso sí, jugando Liga CB y probablemente también Euroliga, pero bueno, pues es un cambio radical, ¿no? ¿Qué le parece? ¿Cómo se siente, ¿no? En estos primeros días.
Obviamente, jugué en Partizan, que es mi casa, así que es algo diferente. Ya sabes, todo el ambiente cambia cuando te mudas a otra ciudad y trabajas con gente nueva. Pero algo bueno que me gusta es la buena energía en el vestuario, en el equipo. Me siento muy bien, a pesar de haber cambiado de ambiente. Estos chicos realmente me hacen sentir como en casa.
Bueno, pues claro, porque también estuvo en Burgos, ¿no? El hombre que también ha estado como Pablo Lasso en el Bayern y que viene del Partizan, ¿no? Su última experiencia. Bueno, vamos con... Cerramos, ¿no? Duatlón, ¿no? Se ha presentado esta mañana el Duatlón de Vitoria-Gasteiz. Bueno, pues el Duatlón de Vitoria-Gasteiz va a tener y cambia, de hecho, sus habituales emplazamientos. No la fecha, que se mantiene, se va a celebrar el domingo 6 de octubre. Volverá de nuevo a contar con el apoyo de sus patrocinadores, pero Gamarra va a ser el centro neurálgico del evento, que en su cuarta edición espera reunir a cerca de 200 participantes. En la edición de 2023 se llegó a los 250 inscritos, de los cuales 120 fueron federados, 100 entre populares y cadetes y 40 lo hicieron en la prueba chiqui. Final con 9 autonomías representadas, entre ellas Navarra, Cantabria, La Rioja, Madrid, Asturias, Castilla, León, Castilla-La Mancha y Andalucía, además evidentemente de Euskadi. Bueno, se ha presentado para que las inscripciones se abran ya este 1 de octubre en la web duatlonvitoriagasteiz.com. 30 euros federados, 15 los cadetes federados y el precio para los atletas populares es a 25 euros hasta el 1 de octubre. El duatlón será la distancia sprint para federados, es decir, 5 kilómetros a pie, 20 kilómetros de bicicleta y 2,5 de kilómetros a pie. Los populares recorrerán la distancia super sprint, o sea que son 2 kilómetros y medio a pie, 13 kilómetros en bicicleta y 2,5 de nuevo andando o corriendo, claro. El campeonato de Álava de duatlón también se disputará coincidiendo con esta misma prueba y también habrá una carrera chiqui con 600 metros a pie y 1,4 kilómetros en bicicleta desde las 10 y hasta, bueno, pues más allá de las 2 de la tarde más o menos en la instalación municipal de Gamarra, el nuevo escenario para esta cuarta edición del 6 de octubre. Miquel García es el presidente del Club La Blanca.
Hemos elaborado un nuevo circuito en Gamarra, en el Parque de Gamarra, donde dentro del parque se va a hacer la transición, la salida, la meta, más unido que con donde lo hacíamos en el Hues Arena, porque va a estar todo más junto. Y un circuito de bici, que bueno, aquí tengo que dar gracias a Policía Local, porque hemos tenido que hacer un circuito nuevo a la carrera, nunca mejor dicho, porque hemos tenido que cambiar todo. Había que hacer diseñar todo desde cero y nos ha quedado mucho trabajo, además, mucho trabajo acumulado, sobre todo por el tema de bicicleta, ¿no? Es un circuito que saldrá desde el parking de Gamarra, desde Escalmendi, va a transcurrir por Portal de Vergara, toda la calle Portal de Vergara, volveremos a subir por esa calle y luego vamos a utilizar varias calles del pueblo industrial, La Ragana, Capelamendi y Escalmendi, para completar los 6 kilómetros 400 que tiene cada vuelta. Rotonda de Escalmendi con calle Barrachi será el punto de giro donde harán las tres vueltas y la entrada hacia la transición otra vez dentro del parque de Gamarra.
Bueno, pues cambio de ubicación para el duatlón y fin del programa porque ya estamos a las 4 de la tarde. Llegando a esa hora nos despedimos, les citamos mañana ya con la tertulia a partir de las 3 y media. En corto y al pie, hablando del partido del Sevilla y del partido de las 9 de esta noche en el Bernabéu frente al Real Madrid por parte del Deportivo Alavés. Buen martes, nos escuchamos mañana, adiós.